Buenos días a todas. Hoy llegamos a Josué capítulo 13 y vamos a llegar hasta el 19, como ustedes saben, por nuestra lección. Vamos a hablar sobre la distribución de la tierra de Canaán. Si ustedes crecieron aquí en los Estados Unidos, quizá hayan aprendido esta canción folclórica cuando estaban en la escuela o al menos esta primera estrofa. Esta tierra es tu tierra, ¿cierto? Esta tierra es tu tierra desde California hasta la isla de Nueva York, desde los bosques de Sequoia hasta las corrientes del agua del Golfo. Esta tierra se hizo para ti, para mí. Esta canción se escribió en 1940 por Woodrow Wilson y fue escrita, de hecho, como una canción de protesta socialista. Yo no sabía eso, pero ha sido resucitada en los últimos años por algunas personas que cantan las otras estrofas que no son tan familiares. Pero de todas formas, cuando yo la escucho, me devuelve a mi escuela primaria, donde puedo ver la bandera americana desplegada a la par de la pizarra verde. Y estas palabras me hacen pensar en este país tan bonito que el Señor tenemos y el lugar que tenemos nosotros en Él. Y esto me hizo pensar sobre los israelitas también, cómo habrá sido para ellos haber recibido la tierra y mirar alrededor y saber que finalmente iban a estar establecidos en la tierra que el Señor les iba a dar. Ellos nunca habían tenido una patria antes, pero han estado anticipándola, han estado soñando al respecto, la han añorado por años. Y ahora aquí están en la tierra que el Señor les está dando. Y me encontré a mí misma pensando en esta canción cuando estudiaba este pasaje, desde las regiones de los filisteos hasta los jebuseos, desde el este de Sior hasta el borde de Ecrón, toda la tierra de Canaán, tan lejos como Afec, esta tierra el Señor le dio a Israel. Gracias, gracias por seguirme la corriente. Ahora vamos al capítulo 13 de Josué. Esta tierra, la tierra de Canaán, que hacía ampliamente tomada por los filisteos, había sido dada a Israel por decreto divino. Algunos se ofenden en esto, pero la palabra del Señor lo confirma. Dios, el creador del universo, el Dios que es dueño de todo, le dio a Israel el derecho de controlar este territorio. Podemos ir hasta Génesis 13, donde vemos que Abraham se estableció en la tierra de Canaán y el Señor le dijo, después de que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Como hemos visto una y otra vez en nuestro estudio, en el libro de Josué, Dios fue el que le estaba dando la tierra a Israel. El capítulo 10, versículo 8 dice, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y más adelante en el versículo 42 dice, todos los reyes y sus siervos los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Durante todos estos relatos de la conquista de la tierra, vemos que aunque la bendición de la tierra era una bendición garantizada, estaba también conectada a la fe de Israel. El éxito que tenían no era por su propia fuerza, poder y sabiduría, sino porque el Señor peleaba por ellos. Otro tema que constantemente se menciona es la obediencia constante de Josué y al mantener los mandatos que Moisés le había dado. El 11:9 nos dice que Josué obedeció al Señor, dice que hizo como el Señor le había mandado. Y el versículo 12 dice que Josué siguió lo que el Señor, Moisés le había mandado, lo que Moisés, el siervo de Jehová, le había mandado. Y luego el 11:15 dice, como el Señor le había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Así que para Josué, un mandato del Señor a través de Moisés era como un una orden directa del Señor y él obedeció fielmente. Ahora en la lección, en la sección que venimos hoy, los capítulos 13 al 19, vamos a empezar a ver la repartición de la tierra entre las 12 tribus de Israel, la nación de Israel. Por la preservación especial y la liberación del Señor, todavía existían, todavía estaban unidas y estaban listos para recibir la herencia tan esperada. Así que vamos a ampliar estos capítulos y vamos a ver tres temas principales que harán que pongamos nuestra esperanza y confianza en Dios al depender en Él para andar en obediencia. Así que tres veces vamos a ver a todos estos capítulos para buscar estos tres temas. Para depender en él y caminar en obediencia. Así que primero vamos a ver que las promesas cumplidas de Dios nos dan esperanza para el futuro. Recuerden que repasamos el Pentateuco, que las promesas del Señor para Israel podían ser resumidas en tres categorías: territorio, simiente y bendición. Así que vamos a considerar diferentes maneras en los capítulos 13 al 19 que vemos estos elementos cumplirse. Primero vamos a ver la tierra. La tierra que el Señor había prometido a Abraham dar a su descendencia es amplia y cada vez en más posición. Lo vemos en el 13:1, donde dice que todavía había mucha tierra que debía ser poseída. Y ahora Josué tenía la tarea de completar la tarea de asignar estas tierras, pero el Señor era el que activamente estaba dando el resto de la tierra a ellos. Así que veamos el capítulo 13:6. Dice: todos los habitantes de las montañas, desde el Líbano hasta Misrefortmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Josué tenía que actuar en fe y obediencia al dividir toda la tierra, incluso lo que no había sido conquistado, porque el Señor de fijo se los iba a dar en sus manos. Y el resto del capítulo 13 repasa la tierra que se le dio a las dos tribus y media al lado este del río Jordán. No había duda de que esta tierra les pertenecería, y cuando habían terminado de conquistar el resto de la tierra, podrían regresar a ella y vivir ahí. En el capítulo 14 vemos que la tierra fue entregada al resto de las tribus, y empieza dándonos el detalle de la tierra que se le entregó a Caleb. A Caleb se le entregó esta tierra como recompensa cuando hace 45 años atrás había obedecido al Señor. Veamos el capítulo 14, los versículos 11 al 12. Josué 14, 11 al 12 dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Este es Caleb hablando. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos están ahí y hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Aunque Caleb escogió la tierra que escogió Caleb, todavía tenía los gigantes anaseos. Caleb no estaba intimidado. Tenía años de cumplir siguiendo a Jehová y estaba inspirado por la confianza que tenía el Señor, que era capaz de entregarle la tierra. Pero ¿qué tal ese quizá que aparece en el versículo 12? Quizá Jehová estará conmigo. En su comentario de Josué, Dale Ralph Davis escribe: el quizá de Caleb preserva y reconoce a la vez la libertad de Dios. Caleb no ve a Yahweh como su mandadero que debe seguir sus órdenes, sino como el Señor libre y soberano que hace lo que le place. Salmo 135:6. Pero debido a la promesa de Yahweh, Caleb sospecha que Yahweh se complacerá en expulsar el enemigo ante él. Tiene confianza, pero no es arrogante. Así que en el capítulo 15 vemos que esa promesa es cumplida cuando la tribu de Judá entra a su herencia. Por la fe, Caleb conquista a los gigantes y entra en su reposo. después de estos años de andar errante en el desierto. El capítulo 16 nos da los detalles de la posesión de Efraín y el de 17 de Manasés, con la particular descripción de que la tierra había permitido a Moisés darle a herencia a las hijas de Zelofehad, que no tenía hijos para darle herencia. ¿Recuerdan que ninguno de los detalles de las promesas del Señor es irrelevante? Todo es importante y nos recuerda la fidelidad del Señor. Las hijas de Zelofehad vinieron humildemente a pedirle a Moisés la tierra, y nosotros también podemos venir al Señor con humildad, pidiéndole que nos conceda sus bendiciones de manera humilde, no arrogante. Recuerden que Efraín y Manasés eran y los hijos de Efraín, y los dos recibieron terreno en el capítulo 17, y ellos estaban descontentos por la tierra que recibieron. El Señor los había convertido en grandes grupos de tribus, eran muchas personas, y Josué les dice que ellos pueden expulsar a los cananeos que vivían en esa tierra. Él, de manera con sabiduría, les se esfuerza en animarles que, aunque tengan desafío, ellos son numerosos y poderosos y van a tener en el Señor la fuerza necesaria para poder tomar posesión de esa tierra y morar en ella. No tenían razón para dudar de que Dios le iba a dar la tierra, porque habían visto lo que el Señor había hecho en medio de ellos. El ánimo de Josué fue tomado y la tierra fue dividida. Esto lo vemos en el capítulo 18, que la tierra fue dividida por suertes. Estos eran los medios divinos en el que Dios revelaba su voluntad a través del sumo sacerdote. Así que la tierra fue dividida en porciones. En los capítulos 19 vemos 18 y 19, vemos cómo las tribus de Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan reciben la parte que les correspondía. Y luego en el capítulo 19 vemos a Josué, el siervo del Señor, se le da también herencia a él en la tierra de Efraín. Josué seleccionó el área, él personalmente, en la ciudad de Timnatserá, y se estableció. Él se estableció, conoció el reposo y la división de la tierra estaba completa. Creo que es muy alentador ver cómo esta sección inicia con la tierra que se le dio a Caleb y termina con la tierra que se le dio a Josué. Estos dos siervos fieles del Señor son los topes de esta sección de la distribución de la tierra. Y esto debería de inspirarnos y recordarnos que mantenernos fieles al Señor debería ser nuestra prioridad, aun cuando los tiempos sean difíciles o aunque tengamos que pararnos solos, como hicieron Caleb y Josué, e incluso cuando tengamos que esperar para ver el fruto de la fidelidad. Y tampoco tenemos razones para dudar las promesas del Señor. Tenemos estos pasajes de la Biblia y tenemos historias en nuestras vidas de cómo el Señor ha sido fiel con nosotros en el pasado. Y si Él ha probado ser fiel en el pasado, podemos tener confianza y esperanza de que Él va a ser fiel en el futuro. No tenemos que sentarnos a esperar que el Señor cumpla sus promesas. Tenemos que orar y obrar y actuar en obediencia, sabiendo que Él es el que obra a nuestro favor. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero me hizo pensar en la mujer de Proverbios 31, cómo ella fielmente buscó las necesidades de su familia y planeó y se preparó para lo que tenía que hacerse. No lo hizo con miedo, sino con gozo. Proverbios 31, 16 dice que la dignidad y la fuerza son su vestimenta y sonríe al futuro, porque ella puede confiar en el Señor, porque el Señor es fiel. Y tú también puedes sonreírle al futuro. Ahora vamos ahora otra vez al capítulo 13 de Josué y vamos a considerar la promesa de la simiente o la descendencia que el Señor le prometió a Israel. Primero, como mencioné antes, el hecho de que Israel siga existiendo en este punto es una evidencia de que el Señor estaba cumpliendo esta promesa, porque después de la cautividad y de la liberación que recibieron y las andanzas en el desierto, había un gran remanente que el Señor mantuvo, equipó y situó y estableció como una nación próspera bajo el reinado directo de Dios. También vemos aquí cómo el Señor está preparando el escenario para para el Mesías que iba a venir. Notemos en el capítulo 15 que leemos sobre la herencia de Judá, la tribu en la que pertenecía a Caleb. Judá, el tercer hijo de Jacob, tenía un pasado teñido con pecado, pero cuando su padre Jacob murió, escuchen la bendición que le dio a Judá y noten las referencias que hay hacia el Mesías. Esto es de Génesis 49, del 8 al 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de sus pies hasta que venga Silo. Así que Silo acá se refiere al Mesías y no a la ciudad de la que vamos a hablar más adelante. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la virtud su pollino y la cepa del hijo de su asna. Lavó en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esas últimas frases describen un tiempo de gran prosperidad para Judá. Y mientras consideras estas palabras, recuerden en Apocalipsis 5:5, Jesús, el Mesías, dice que es el león de la tribu de Judá, el que merece la obediencia y la adoración de todos los pueblos, el que está vestido en las vestiduras blancas, pero manchadas con la sangre que purifica del pecado. Así que la promesa de Judá encierra la promesa de la simiente que vendría a traer salvación y limpieza del pecado. Esa simiente traería paz en la tierra y sería el que escoltaría un tiempo de gran prosperidad y abundancia. También vemos que Judá contenía la ciudad de Jerusalén, que antes se conocía como Salem. Esta es la ciudad en la que Melquisedec, el que del tiempo de Abraham, era el rey. ¿Se acuerda cuando estudiamos Hebreos, que estudiamos que Melquisedec era un tipo de Cristo? Él era el rey de Salem, que se traduce como rey de paz, y Melquisedec no tiene genealogía registrada ni tiempo de muerte, y también sabemos que era más grande que Abraham. No tenía un hijo humano, perdón, un padre humano, era mayor que Abraham porque él es el gran yo soy, hablando de Cristo ahora. Ahora venimos a que la simiente vendría de Belén, una ciudad pequeña de la tribu de Judá. En Miqueas 5:12 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ese versículo en Miqueas se cita en Mateo 2:5. Lo cita Jesús y hace eco de las bendiciones de Jacob. Y dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que entre las líneas de esta distribución de tierra aburrida, vemos la venida de la simiente que iba a venir, el Mesías, que iba a salvar a su pueblo de su pecado. Y esta historia se sigue desenvolviendo. Y vemos que el Señor cumplió su promesa de traer al Salvador, a Jesucristo, de la tribu de Judá, nacido en Belén. Y ahora vamos a considerar la promesa de la bendición y cómo se desenvuelve en este capítulo de Josué. Otra vez es muy claro de ver, pero veamos la bendición del reposo. Hablamos de esto al respecto un poquito la semana pasada, porque imagínate cómo había sido para Israel venir a la tierra y conocer el descanso. Después de los años de pruebas en el desierto bajo el liderazgo de Moisés, las 12 tribus habían aguantado 7 años, además de batallas bajo el liderazgo de Josué, 7 años de guerras y conflictos. Y ahora, aunque las batallas no están completamente terminadas, tenemos la bendición de tener el tabernáculo que llega a Silo. En el mapa pueden ver que está ubicado más o menos a 30 millas al norte de Jerusalén, en el territorio de Efraín, y estaba bordeada por Judá. Y sabemos que en Primera de Samuel que Silo se mantiene como el lugar de adoración en los tiempos del rey Saúl. También leemos en Deuteronomio 12, del 1 al 15, como lo hicimos en la tarea, que el Señor había prometido que él iba a escoger un lugar donde iba a establecer la adoración para que su pueblo pudiera venir y podía traer sus sacrificios y sus ofrendas y sus holocaustos, y iban a poder regocijarse con sus hijos y sus hijas y sus labores que el Señor les había bendecido. Esto sería su herencia, su reposo, su lugar de reposo cuando cruzaran el Jordán. Ellos iban a tener descanso de sus enemigos y iban a tener paz y comunión con el Señor. Este lugar de morada también es una imagen de lo que el Señor Jesucristo es para nosotros. Él compró para nosotros nuestra paz con el Señor. Así que en estos capítulos vemos el bello cumplimiento de las promesas que el Señor en su fidelidad le hizo a Israel: territorio, vencimiento y bendición. Estudiando esta sección de las Escrituras es tan impactante porque vemos el carácter del Señor desplegado. Siempre es fiel para cumplir sus promesas. Él tiene todos los medios a su disposición para darle seguimiento a lo que Él dice que va a hacer. Y también es una verdad práctica para que nosotros aplicamos cuando oramos de acuerdo con estas promesas y esperamos por fe en Cristo y mientras anticipamos nuestro futuro. Recompensa en el cielo. Así caminamos en obediencia. Ahora vamos a ver la obediencia de Israel en estos capítulos y cómo esto les trajo bendiciones del Señor. Primero, ya revisamos la obediencia de dos israelitas específicos, Josué y Caleb, y hablamos mucho acerca de ellos, los fieles espías que siguieron al Señor completamente, los tipos que no tenían miedo de los gigantes porque confiaban en el Señor que había creado esos gigantes y los tipos que tenían fe de que Dios iba a hacer lo que él dijo que iba a hacer, en contra de todas las posibilidades aparentemente imposibles. Josué mantuvo obediencia y llevó a cabo toda la palabra del Señor. Y incluso en su liderazgo mantuvo a Israel bajo control. Pero hay otro líder del que no hemos hablado tanto, que es Eleazar, el sumo sacerdote. Él era hijo de Aarón, de la tribu de Leví, lo que lo hace sobrino de Moisés. Números 20, el 25 al 28, nos dice que él, Eleazar, sucedió a Aarón como el sumo sacerdote de Israel y sirvió como sacerdote tanto bajo Moisés y como Josué. Y también él es el padre de Finés, que vimos en Números actuar de manera audaz, fiel al Señor. Vamos a ver más de esto la próxima semana, pero allá en Números 34:7, Dios específicamente nombró a Josué y a Eleazar para repartir la tierra junto con un líder de cada una de las 12 tribus. Así que junto con Josué, Eleazar fielmente y efectivamente guió a Israel en esta tarea de distribuir la tierra entre las tribus. Su muerte se registra junto con la de Josué y tristemente el final de estos líderes fuertes, Israel eventualmente se sale de control. Y al considerar el énfasis de este valioso rol de los líderes piadosos, podemos entender que nosotros necesitamos un Dios perfecto porque no hay rey o profeta o sacerdote que nos pueda salvar. Solamente Jesucristo puede hacer esto. Por eso necesitamos a nuestro profeta, a nuestro sacerdote, a nuestro rey que ha venido Jesucristo el Mesías. Así que también tenemos que dar gracias a Dios por nuestros líderes, nuestros pastores y ancianos y orar por ellos y también asegurarnos de nosotros ser ovejas que podamos ser fáciles de guiar. Y que seamos obediencia y que hacemos todo esto por lealtad, no solamente a ellos, sino primeramente al Señor, nuestro gran pastor. Así que vemos a Eleazar y a los seguidores fieles de Josué y Eleazar. Ahora vamos a ver la obediencia de las dos tribus y media de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, que el Señor les permitió escoger la tierra al este del Jordán, pero primero tenían que pelear para conquistar la tierra para el resto de las tribus y luego podrían regresar. Y como ellos mantuvieron su palabra y cuando vino el tiempo adecuado, ellos lograron recibir a establecerse en la tierra que habían escogido. Así que la obediencia de estas tribus es digna de mención. Finalmente vemos en estos capítulos que las otras 9 tribus y media obedecieron la orden del Señor a través de Josué y completaron lo que habían empezado. Una de las tribus que se menciona frecuentemente es la tribu de Leví. Leemos una y otra vez que ellos no recibieron herencia, no tenían porción de la tierra. Y cuando vemos cómo se repartió la tierra, una y otra vez se nos dice que los levitas no recibieron porción. Y para poder entender eso, tenemos que ir atrás en la historia y saber lo que originalmente era una maldición se convirtió en una bendición. En Génesis 34, Leví y su hermano Simeón habían hecho una venganza brutal contra un hombre, contra el pueblo de Siquem, porque un hombre de Siquem había violado a su hermana Dina. Su acto de violencia fue extremo y trajo problemas a Israel. Así que Jacob, en Génesis 49, donde leímos la bendición para Judá, ahora trae maldición para Simeón y Leví y dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Así que ahorita en Josué vemos que se lleva a cabo ese esparcimiento. Los levitas no tenían una porción de tierra en la que se podía mantener, sino que estaban esparcidos en todo lugar. Sin embargo, por la fidelidad de los levitas en otra situación, también fueron separados como siervos del Señor. Acuérdense que cuando Moisés vino del monte de Sinaí, encontró a los israelitas adorando al becerro de oro. Y los levitas se removieron, no participaron en esto, sino que se apartaron para el Señor. En Éxodo dice que iban a ser ordenados para el Señor, para que el Señor trajera bendición sobre ellos. Así que ellos fueron establecidos por el Señor para llevar a cabo una tarea especial y fueron divididos en la tierra, pero en la sabiduría del Señor y en su providencia, este pueblo esparcido en toda la tierra tenía una tarea especial, que era traer al pueblo al Señor. También vemos que los levitas eran los encargados de llevar el arca del pacto mientras atravesaban el Jericó. Ellos tenían que llevar el arca y sonar las trompetas. Los levitas también ofrecían los sacrificios y las ofrendas de holocaustos y las ofrendas de paz. Los levitas estaban separados por el Señor para un servicio especial y como tenían un rol especial para actuar en Israel, cada una de las tribus tenían que separar ciudades para que sus hermanos levitas pudieran vivir en ellas. Así que el Señor les permitió cumplir esta tarea que les había dado. Vamos a considerar esto la próxima semana, pero por ahora tenemos que recordar que Israel obedeció y le dieron territorio a los levitas como el Señor les había ordenado. Los israelitas habían mostrado obediencia en muchas maneras, desde confiar en el Señor al cruzar el Jordán y circuncidar de acuerdo a la ley de Moisés, a las 2:30 tribus que se habían comprometido a pelear con sus hermanos una vez que cruzaran el río, hasta darle también territorio a los levitas en sus porciones. Y mientras continuamos considerando los tres temas principales que harán que pongamos nuestra confianza y esperanza en Dios al depender de Él para andar en obediencia, hemos visto que las promesas cumplidas de Dios nos da esperanza para el futuro, que la obediencia de Israel proporciona un ejemplo, y ahora vamos a ver que en este tercer punto, que ellos no obedecieron completamente. Las debilidades de Israel son un recuerdo para nosotros de nuestras debilidades y que debemos depender de nuestro Señor. Primero vamos a ver estas derrotas parciales que vemos en el 13:13, donde dice que los de Gesur y Maaca no fueron derrotados, sino que vivieron entre ellos. Esto pasó al este del río Jordán. Gesur y Maaca no fueron derrotados, y en el libro de Segunda de Samuel vemos que ellos presentaron oposición contra el rey ungido de Dios. Incluso vemos en Segunda de Samuel 3:3, cuando Absalón estaba huyendo de su padre, oponiéndose a su padre, él fue donde esta gente, porque su mamá era de ese lugar, y ellos lo cubrieron. También vemos en Segunda de Samuel 10, del 6 al 8, que 1,000 hombres de Maaca se unieron a los amonitas y se opusieron al rey David. Luego en Josué 15, 63, otro grupo se menciona que no fueron arrojados de su tierra, y esos son los jebuseos. Este pueblo ocupó la tierra que se le había asignado a Judá, compartiendo un borde con los benjamitas, y en poco tiempo estos compartían varios límites, estos pueblos. Y en poco tiempo estos jebuseos se convirtieron en una piedra de tropiezo para Israel, porque sus hijos se casaron con sus hijas. Los israelitas se casaron con los jebuseos, y esto inevitablemente hizo que ellos también siguieran a dioses falsos y los adoraran. Josué continuó luchando contra ellos hasta este día, incluso eventualmente derrotándolos en la ciudad de David, en Jerusalén. Ahora también vemos en el 17 que los cananeos tampoco fueron expulsados. En lugar de sacarlos y expulsarlos, los cananeos se les perdonó la vida y se les obligó a trabajo forzoso. Ellos no se suponían que fueran esclavos. Los cananeos no habían hecho un tratado de paz. Ellos tenían que haber sido expulsados de la tierra completamente. Así que vemos algunos pasajes de cómo el Señor había prohibido esto a Israel. Vimos esto en Deuteronomio. Así que Israel tenía la orden clara del Señor de que tenían que sacarlos, y tenían el Señor a su favor, y tenían la habilidad de hacer lo que el Señor les había mandado hacer, y el Señor les había mostrado su bendición una y otra vez. Y sin embargo, ellos voluntariamente escogieron permitir que la maldad se mantuviera en la tierra, y en el último caso incluso usaron esa maldad para sus propios propósitos. Estas naciones idólatras llevaron a Israel también a la idolatría. Sus corazones se volvieron hacia los ídolos y se torcieron de obedecer al Señor. Pero Josué es un libro positivo. El narrador no expande en estas instancias de desobediencia, así que yo tampoco lo voy a hacer. Pero tenemos que recordar cómo somos dependientes del Señor para poder obedecerle completamente. Aparte de Él, nosotros podemos fácilmente hacer concesiones y te necesitamos estar en guardia. Las escrituras nos llaman a tener una vida de firmeza, de confianza, de perseverancia. Hebreos nos enseñó esta lección el año pasado. Tenemos un par de recordatorios. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que vemos ahí que la firmeza, el mantener nuestra esperanza, está conectado a la fidelidad de Dios. Y en el 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, así, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Las promesas del Señor deben de inspirar nuestra obediencia firme. Así que si estás albergando pecado en tu corazón, confiésalo al Señor hoy y pide perdón. Y pide perdón a quien hayas agraviado. No te aferres de manera insensata al pecado y pierdas la bendición del Señor. Eso es un intercambio terrible. En cambio, mantén firme la confesión de tu esperanza, como nos llama Hebreos 12 a hacer. No fluctúes, haz lo que es recto delante del Señor, porque si eres una creyente como Israel, tienes al Dios de los cielos y la tierra de tu lado. Sus promesas cumplidas a Israel deben darte gran esperanza y confianza y la expectación de que todas las promesas para ti también las cumplirá. Y así como la obediencia de Israel no solamente complació y trajo honor al Señor, también era requerida en orden para disfrutar a las bendiciones que tenemos en Cristo. Seamos fieles y diligentes para poder entrar al lugar que el Señor tiene para nosotros. Recordemos Juan 14, del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. También vean Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba un árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada vez mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esta tierra, la tierra celestial, fue hecha para ti y para mí. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Es inspirada cada palabra, cada detalle. Gracias por la oportunidad de poder mirar tu palabra con nuevos ojos esta semana y poder ver el desenvolvimiento de tus promesas cumplidas, de ver tu carácter, tu bondad, tu amor, tu provisión abundante para tu pueblo. Señor, te agradecemos que la obra que era necesaria para nuestra salvación en Cristo ha sido hecha, ha sido terminada, y que podamos mirar hacia adelante en fe, esperando las promesas de nuestro descanso, de nuestro reposo futuro, y ayúdanos a ser fieles a ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.